Eres grande, poderoso, maravilloso. Eres el Shaddai, el que es más que suficiente. Eres el Dios de la victoria. Eres el Dios omnisciente, omnipresente. El que siempre ha existido y siempre existirá. El eterno Dios. Gracias, gracias, gracias por este llamado santo, por esta revelación de quién es Jesucristo, porque un día nos miraste desde el vientre de las madres de nosotros, porque íbamos a ser los testigos de Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Jesús, aleluya, porque al saber quién tú eres, porque el Padre nos los reveló, nos hemos hecho esas piedrecitas que formamos tu iglesia. Oh, gracias, gracias, gracias. Oh, sí, Jesús, que tu iglesia en la tierra se prepare. Que tu iglesia en la tierra crea para que reciba todas las bendiciones que por ti, Cristo Jesús, son para nosotros. Gracias porque nos das denuedo para hablar tu palabra. Para cuando hablemos de ti, la gente tenga obligatoriamente que convertirse, porque es el Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Espíritu Santo, fuerza, poder y energía de Dios, tercera persona de la Santísima Trinidad, el don de Dios, moras en nosotros. Te damos gracias por eso. Por eso redargúyenos siempre, enséñanos, instrúyenos, que seas nuestro eterno compañero, para que podamos llevar esa vida que quiere el Señor que nosotros llevemos. Ya que vives en nuestro espíritu, para que nuestro hombre interior siga creciendo, siga creciendo. Gracias, Espíritu Santo. Moras en nosotros. Estás aquí, no sabemos por dónde entras ni por dónde sales, pero estás pendiente de nosotros para enseñarnos la palabra y ser hacedores de la palabra, para poder ser esos testigos de Jesucristo y esos hijos amados del Padre. Gracias, Padre, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Amén, amén, amén. ¿Eh? Oh, santo, pero ¿cómo es esto? Gracias, mi. Oh, gloria al que vive. Muchos días sin vernos, ¿verdad? Mucha lluvia. Gracias a Dios pararon hoy las lluvias. Pero para todas las llamadas que se hicieron quejándose porque no había culto, veo poca gente. ¡Oh, santo! Cuidado, si es que les gusta quejarse de más. ¡Aleluya, aleluya! Ha habido mucha lluvia. De ahora en adelante hay que reprender bien esos ciclones. Que ya de Satanás deje su gracia, su morisqueta, porque ya la República ni todos estos países aguantan más agua. Así que vamos a seguir reprendiendo todos esos tormentas que todavía no se han formado, para que ni siquiera se formen, porque ya no resistimos más agua. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, vamos. El don de la palabra de conocimiento. Esta es la segunda parte. Vamos a seguir aprendiendo sobre el don de conocimiento. Muy importante para la conversión de los pecadores y para ayudar a la iglesia, sobre todo. Fíjense cómo dice la palabra de Dios. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Aquí nos hace ver, como hemos aprendido siempre, que estas manifestaciones del Espíritu son para los demás. Que no nos creamos que porque pasa por donde nosotros, o somos mejores que todo el mundo, o es que eso se va a quedar con nosotros. No, eso pasa por nosotros para ayudar a los demás. Miren cuánto nos ama el Señor, qué pendientes está de nosotros, que sabe que sin todo esto, regalos de Dios, no podemos ser esos testigos. Cuando se llega a los pies de Jesucristo, se llega cojo, manco y renco. El que llegó enterito, ese, ¿qué va a agradecer? Amén, y ciego sobre todo. Entonces, quiere decir que se llega donde Él, y se llega porque en el mundo no se consigue ni lo que uno desea, o cada día vemos las cosas peores. Entonces, al llegar donde Él, y al llegar uno manco, ciego, renco, Él, a través de los dones, que son los regalos que Él nos da, va arreglando su pueblo. Y su pueblo se va sanando. Y su pueblo va recobrando lo que, no recobrando, ¿no? Lo que hubiera tenido si nunca hubiera pecado, ni el pecado hubiera estado en la tierra, ni hubiera pasado nada desagradable. Entonces, ¿qué amor tan grande el Señor por nosotros? Usted dirá, pero yo llegué y no estaba tan coja, ni tan renca, ni tan manca, ni tan ciega. Amén. Pero usted no puede juzgar por usted. Hay algunos que llegan bien, bien mal. Entonces, el Señor usa a los otros cristianos que ya tienen el bautismo en el Espíritu Santo para que estos dones se manifiesten y así Él pueda liberar y sanar y fortalecer a su pueblo. La epístola de Primera de Corintios no es una carta escrita a una persona en particular, es una carta escrita a toda la iglesia de Corinto, así como a la iglesia, al cuerpo de Cristo de nuestro tiempo. Algunos hermanos han creído que estos versos se aplican solo a algunas personas, pero Pablo le decía a toda la iglesia que anhelara o deseara los dones espirituales, porque cuando se desean como todo un cuerpo de creyentes, el Espíritu Santo repartirá a cada persona los dones según Él lo determine. Esto de anhelar o desear los dones, hay que tener mucho cuidado. Porque si anhelas o deseas los dones para que la gente vea que todos esos dones tú los pasan por ti, está mal. El anhelo y el deseo que habla Pablo aquí es pensando siempre en que el deseo de nosotros va a ser para ver tu pueblo libre, para ver tu pueblo libre, para que no haya tantas cargas, para no ver tanta gente triste, agobiado, cojo, manco y renco. Ese tiene que ser el anhelo de nosotros por los dones. Pero no por sobresalir con los dones, porque tenemos que tener siempre muy en cuenta que los dones pasan por nosotros, pero no tienen que ver nada con nosotros. ¿Se dan cuenta? Esto hay que tomarlo, ¿eh? Porque hoy ustedes están comenzando una vida en el Espíritu, pero no sabemos cómo los va a usar el Señor. Y después entonces cuando comience a usarlo, le puede pasar como a Satanás, que pasa, ¿eh? Pero, ¿y por qué tengo yo que estar obedeciendo a Jesucristo y al Padre Celestial? Pero, ¿y no me hicieron tan bello y tan inteligente? ¿Y por qué tengo yo que estar? Yo soy como ellos. Hay que tener mucho cuidado. Acuérdense que Satanás jamás se viste de diablo, se viste de ángel de luz. Por cierto, oí el otro día, tú eres mi ángel de luz. No, no diga eso. Ángel de luz es Satanás. Y la gente que quiere brillar sin tener luz. Nunca le digan a nadie, tú eres mi ángel de luz. Amén. Ese título lo tiene él. Ay, porque es un embustero. Como lo determina el Espíritu. Pablo deduce que no todas las personas tendrán todos los dones operando en ellas. Ya que dice, a unos no a todos. Dios le da por el Espíritu palabra de sabiduría a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento. No operarán los dones en ella. Yo creo que de la revelación que tuvo Pablo a la revelación que hay ahora, a las personas que había en aquel tiempo y las personas que hay ahora, vemos que el Señor, cuando tiene que derramar sus dones, no le importa a una persona dárselos todos, si lo necesita con todos. ¿Ok? Le hago esta advertencia para que después ustedes no digan, ah, pero entonces cuando yo veo una persona apurada y yo perciba cuál es el don que tiene que manifestarse en mí para ayudarlo, no lo puedo tener porque yo no puedo tener más de uno. ¿Entendieron? Algunas personas han sacado este versículo de contexto y han creído que la Biblia solo le decía a los individuos que desearan todos estos dones, cuando de hecho Pablo decía a la iglesia como grupo o como cuerpo que los deseara. Por falta de conocimiento, muchas personas tratan de operar un don del Espíritu ellos mismos, sin la unción del Espíritu de Dios. Y esto hay que tenerlo muy seguro. Los dones no se manifiestan cuando nosotros queremos. Los dones se manifiestan cuando el Señor quiere. Y eso nos ayuda a tener esa dependencia del Señor. Porque usted va a orar por alguien y dice, ay Señor, yo lo que quisiera es que tal don se manifestara. No, cójalo con calma. Usted le dice al Señor, aquí soy tu instrumento. Lo que tú quieras que ella tenga o él tenga, heme aquí. Pero no apurarse porque no es lo que uno quiera, sino lo que quiera el Señor. Quizás un don del Espíritu se ha manifestado en sus vidas en alguna ocasión y piensan, yo poseo ese don y puedo operar en él según mi voluntad. Eso se oía mucho antes. Eso se oía mucho antes, los cristianos. ¿Cuál don tienes tú? Bueno, yo tengo el don de sanidad. ¿Y tú cuál tienes? Amado, usted es un instrumento. Usted es real sacerdocio, pueblo santo, querido por Dios. Todos esos títulos se lo dieron. Todo lo que usted tiene es dado. Entonces no hable que usted tiene un don. El don es de Dios y pasa por usted cuando Él quiere. Sin embargo, si las personas tratan de hacer esto invariablemente, se verán en apuros, ya que le abrirán las puertas al engaño satánico y a un espíritu equivocado. Los dones del Espíritu Santo operan a voluntad del Espíritu Santo, no según nuestra voluntad. Ahí hay muerte. Y acuérdense que la vida del cristiano es muerte tras muerte. Cuando usted se separa de la palabra, entonces Satanás puede satisfacerlo, aún con manifestaciones sobrenaturales. ¿Oyeron? Recuerde, el Espíritu Santo opera de acuerdo con la palabra de Dios. Y la palabra dice que sus dones operan como a su voluntad. Esto apréndanselo bien. Apréndanselo bien. Si todo un cuerpo local de creyentes ansía los dones del Espíritu, el Espíritu Santo repartirá a cada persona los dones según Él quiera, no según yo quiera, no según usted quiera, sino como el Espíritu quiera. Esto es un caminar, que es lo que Él diga. La palabra de conocimiento manifestada de diferentes maneras. Los dones del Espíritu no se manifiestan solo en la asamblea pública. Como mencioné previamente, la palabra de conocimiento se manifestará algunas veces mediante una visión, un sueño, el mensaje de un ángel o mediante el don de profecía. La palabra de conocimiento también puede manifestarse mediante la interpretación de lenguas. No obstante, la interpretación de las lenguas no es el vehículo más común mediante el cual se manifiesta la palabra de conocimiento en la asamblea pública, excepto quizás mediante el don ministerial de las diversas lenguas. La razón para esto es que el don ministerial de las diversas lenguas está relacionado más estrechamente con el oficio del profeta. El ministerio del profeta manifestará más consistentemente los dones de revelación. La interpretación de lengua en el cuerpo local es usualmente el equivalente a la simple profecía. para edificación, exhortación y consuelo. ¿Para qué es la profecía? ¿Para qué es la profecía? Y no contiene revelación en ella. Ya ustedes saben. Si esas tres cosas, se lo he dicho mucho y se lo seguiré diciendo. Si estas tres cosas, cuando usted le dice en una profecía personal, si estas tres cosas no la hay en la profecía, usted tiene todo el derecho y no le está faltando el respeto al que puede ser profeta, pero le está dando una profecía falsa. Que le venga a decir, usted le dice, bueno, pero aquí no hay las tres cosas, ninguna de las tres cosas. Por lo general la gente le encanta. Uy, yo estaba en una boda el otro día, compadre, y me cogió una profeta. Y me habló que si yo no tuviera la edad que tengo, los años que tengo en el Evangelio, me hubiera ido a mi casa a acostar o a orar porque me iba a llevar Troya. Eso no son profecías. Hay que tener mucho cuidado. Cuando usted salga por ahí, si usted no hace la voluntad de Dios, un rayo la va a partir. Eso no es profecía, amado. ¿Se dan cuenta? Hay que tener mucho, mucho cuidado. Mucho cuidado con la profecía. Vienen tiempos y son malos, y los tiempos son malos. Pero usted nada más necesita dos ojos para ver que los tiempos son malos. Pero la palabra dice que a nosotros nada nos pasará. Amén. Puede ser uno de los tres. No tiene que ser obligatoriamente los tres. Muy bien. Amén. Mucho cuidado, mucho cuidado. Los profetas aquí en la República Dominicana, ¡un santo! Son los profetas que más cosas malas ven. Entonces, no están en lo que dice aquí. ¡No! Si estas tres cosas, una de las tres cosas no se ve, si no te edifica, si no te exhorta y no te consuela, por lo general, a mí el Señor siempre me usa en consuelo, en consuelo. El cuerpo de Cristo está herido. Lo que necesita es consuelo. ¿Usted quiere cosa más desagradable que una persona que ha pecado? Tiene ese encuentro personal con Jesucristo. Jesucristo lo perdona y Satanás está todo el tiempo, a ti no te perdono nada. Entonces una persona que está luchando con él mismo para poder creer lo que ha hecho el Señor en él y lo que él tiene por Jesucristo, y usted va a estar arriba de eso echándole candela. Eso es salirse del amor, mis hijos. Y no se nos permite, porque los dones se manifiestan a través del amor. Por eso que se manifiestan. ¿Qué le pasó a Jesucristo que hacía tanto milagro? La misericordia. Cuando veía a alguien, él lloraba, él sentía el dolor. Tenemos que sentir el dolor del pueblo de Dios. Tenemos que sentir el dolor del que se acaba de convertir. Tenemos que sentir el dolor del que sigue con el pecado de iniquidad. Porque entonces no estamos haciendo las cosas como son. Cuando usted le da una profecía que usted sabe que es del Señor y trae un consuelo, lo edifica, lo exhorta, la persona como que sale volando. Entonces tiene que ver el amor de Dios. ¿Y quién le mandó esa profecía? ¿Fue el Señor? ¿No fue invento suyo? Es que el Señor en su gran amor quiso exhortarlo, edificarlo o consolarlo. La palabra de conocimiento en el Antiguo Testamento. Había manifestaciones sobrenaturales de la palabra de conocimiento en el Antiguo Testamento, así como el Nuevo. De hecho, todos los dones del Espíritu estaban en operación en el Antiguo Testamento, excepto las lenguas y la interpretación de lenguas. Más adelante hablaremos de las razones por las cuales estos dos dones no operaban entonces. Si hallamos todos los demás dones del Espíritu, la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento, el don de la fe, los dones para sanar enfermos, el poder de obrar milagros, la profecía y el discernir Espíritu manifestarse en el Antiguo Testamento. Estos dones del Espíritu se manifestaron en el Nuevo Testamento primeramente en el ministerio de Jesús. Entonces, después del día de Pentecostés, los dones del Espíritu con lenguas e interpretación de lenguas también comenzaron a manifestarse a través de los creyentes llenos del Espíritu. Veamos el don de la palabra de conocimiento y cómo se manifestó en el Antiguo Testamento. La palabra de conocimiento a Samuel sobre las burras de Saúl. Encontramos en el Antiguo Testamento cómo el don de la palabra de conocimiento fue utilizado para recuperar la propiedad perdida. Cuando Saúl estaba buscando las burras de su padre que se habían extraviado, alguien le dijo, ¿por qué no vas a preguntarle a Samuel? Él sabrá dónde están. Primera de Samuel 9, 3, 5, 6, 15, 16, 19 y 20. En cierta ocasión se extraviaron las burras de su padre Kis. Y este le dijo a Saúl, toma a uno de los criados y ve a buscar las burras. Cuando llegaron al territorio de Suf, Saúl le dijo al criado que lo acompañaba, vámonos, debemos regresar, no sea que mi padre comience a preocuparse por nosotros, más por nosotros que por las burras. El criado le contestó, en este pueblo vive un hombre de Dios que es muy famoso. Todo lo que dice se cumple sin falta. ¿Por qué no vamos allá? A lo mejor nos indique el camino que debemos seguir. Un día antes de que Saúl llegara, el Señor le había hecho esta revelación a Samuel. Versículo 16. Mañana a esta hora te voy a enviar un hombre de la tierra de Benjamín. Lo ungirás como gobernante de mi pueblo Israel, para que lo libre del poder de los filisteos. Me he compadecido de mi pueblo, pues sus gritos de angustia han llegado hasta mí. Yo soy el vidente, respondió Samuel. Acompáñame al santuario del cerro, que hoy comerán ustedes conmigo. Ya mañana, cuando te deje partir, responderé a todas tus inquietudes. En cuanto a las burras que se te perdieron hace 3 días, ni te preocupes, que ya las encontraron. ¿Vieron el don de conocimiento? Y agregó, lo que Israel más desea no tiene que ver contigo y con toda la familia de tu padre. Desde luego, Samuel solo sabía lo que Dios le había revelado, pues si Samuel lo supiera todo, fuera omnisciente. ¿Se dan cuenta? A veces creen que los profetas son omniscientes y a veces casi ellos se sienten omniscientes. No, déjese de eso. Usted no lo sabe todo. El Señor les revela a uno algo de la persona, pero eso no quiere decir que el profeta sepa más de la vida de la persona. Sabe lo que el Señor le está revelando nada más, porque el omnisciente, el que lo sabe todo, es nuestro Dios. Samuel tuvo una palabra de conocimiento para Saúl. Le dijo a Saúl, ya encontramos las burras que andabas buscando, pero tu padre ya no piensa en las burras, sino que ahora está preocupado por ustedes y se pregunta, ¿qué puedo hacer para encontrar a mi hijo? La palabra de conocimiento a Samuel sobre Saúl. La palabra de conocimiento también operaba en el Antiguo Testamento para descubrir a un hombre que se escondía. Aunque Samuel ya había ungido a Saúl como rey de Israel, cuando llegó el momento de proclamarlo como rey, Saúl, entre el equipaje, al encontrarlo, las personas consultaron al Señor en lugar de enviar a todo el mundo a buscarlo. Muchas veces, esta es la manera más rápida de encontrar la respuesta. Las personas sabían que el Señor sabía dónde estaba Saúl y el Señor les dijo exactamente dónde estaba. Cuando buscaron en el lugar que Dios le dijo, lo encontraron. Eso era la palabra de conocimiento en operación. Recuerden, la palabra de conocimiento revela ciertos datos de la mente de Dios. ¿Qué revela la palabra de conocimiento? Ciertos datos. La palabra de conocimiento manifestada para encontrar una hija perdida. Antes de discutir otros ejemplos del Antiguo Testamento de la palabra de conocimiento, permítanme darles un ejemplo actual de cómo Dios utiliza la palabra de conocimiento para localizar a alguien que se ha perdido. Esto es bíblico, como hemos visto en los ejemplos de Samuel localizando tanto a las burras de Saúl como a Saúl mismo cuando estaba escondido. Yo estaba enseñando en el tema de los dones del Espíritu en una iglesia en 1943, dice Kenneth Hagin, cuando una pareja me preguntó si el Señor podría mostrarles cómo encontrar a su hija. Esta hija había estado envuelta en una pandilla cuando tenía 16 años y cuando desapareció, la policía pensó que los de la pandilla la habían matado. 22 años habían pasado y en todo este tiempo sus padres, hermanos y hermanas habían sido salvos y llenos del Espíritu Santo. La familia, con excepción de la madre, habían dado a la niña por muerta. La madre decía constantemente que algo en su interior le decía que la niña estaba aún viva. Después de enseñar sobre el don de la palabra de conocimiento, la pareja me preguntó, ¿no sabe Dios dónde está nuestra hija o si está o no viva? ¿Sería correcto que oráramos por esto? Le dije, definitivamente. Y mientras oraban por esto, un día en la iglesia, una de las mujeres que estaban presentes tuvo una visión. Ella vio una mujer, ahora de 38 años de edad, en un pequeño apartamento con dos niños, un varón y una hembra. Ella vio a la mujer encadenada y cautiva en ese apartamento. Entonces, en la visión, ella vio que llegaba una carta y vio al padre de la niña ir a la oficina de correo a buscar la carta. Más tarde, la mujer le dijo a la pareja sobre la visión y les dijo que en un plazo de 30 días recibirían una carta diciendo que su hija estaba viva. A los 30 días, el padre fue a la oficina de correo y recibió la carta de su hija, quien había estado perdida y a quien se daba por muerta durante 22 años. Ella estaba en Houston, Texas. La carta comenzaba diciendo, queridos mamá y papá, no sé si están o no vivos, pero si lo están y me contestan, yo iré a verlos. Estoy viva y bien, y les explicaré todo cuando los vea. La hija se reunió con sus padres y con toda la familia. En la mañana de un domingo, luego de la reunión, la hija vino a nuestro servicio junto con sus dos hijos y sus padres. Esa mañana ella y su hijo fueron salvos. Su hija fue salva más tarde. La mujer le dijo a sus padres, han pasado 22 años desde que fui llevada. Las autoridades estaban desmembrando la pandilla a la que pertenecía. Y como solo tenía 16 años, ellos pensaban que los podía delatar. La mujer continuó, uno de los chicos sabía a esto así que huyó conmigo. Eventualmente nos casamos, pero yo sabía suficiente información sobre él para enviarlo a la silla eléctrica. Así que me mantuvo prisionera durante años. ¿Se acuerdan que la veían encadenada? Me encadenaba cada mañana antes de irse al trabajo. Podía moverme por el apartamento, pero no podía salir. Durante 22 años estos padres no sabían que Dios les podía decir del paradero de su hija que se había extraviado. Ellos ni siquiera habían pensado en orar sobre esto. Pero después de escuchar la enseñanza sobre este tema, ellos, juntos con otros, fueron inspirados a orar por esto y mientras lo hacían, Dios les dio una palabra de conocimiento revelando que la mujer estaba viva. Dios les dijo también una palabra de sabiduría, lo que discutiremos en el próximo capítulo, indicando que escucharían sobre ella en poco tiempo. La palabra de conocimiento a Elías. Entonces vemos que la palabra de conocimiento se manifestó para alentar a un siervo desanimado. Elías la pasó muy bien cuando oró para que cayera fuego del cielo. Eso está en Primera de Reyes 18, versículos 37 y 38. Pero cuando alguien le dijo, Jezabel dice que a esta hora mañana te habrá arrancado la cabeza, Primera de Reyes 19, versículo 2, Elías se atemorizó. Oiga ese, ese gran profeta que el Señor usaba tanto. ¿Le tenía terror a Jezabel? Una mujer mala, pero él le tenía terror a Jezabel. Pero Dios le dio a Elías una palabra de conocimiento que lo alentó y lo animó. Dios le dijo, no, tú no eres el único que queda. En otras palabras, Elías estaba diciendo, todos han vuelto a caer, se puso a la sombra de un arbusto, gracias, y le pidió al Dios que lo dejara morir, desde que le dijeron que de Jezabel. Más tarde le dijo a Dios, me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. En otras palabras, Elí estaba diciendo, todos han vuelto a caer excepto yo. Todos se han postrado ante Baal y yo soy el único que queda. Pero Dios le dio a Elías una palabra de conocimiento que lo alentó y lo animó. Dios le dijo, no, tú no eres el único que queda. He conservado 7,000 israelitas para mí. Primera de Reyes 19, versículo 18. Elías no podía saber esto de ninguna otra forma. Estoy seguro de que lo animó el saber de que no era el único que quedaba, que Dios tenía 7,000 que no se habían postrado ante Baal. La palabra de conocimiento Elías sobre Geisi. La palabra de conocimiento también fue utilizada en el Antiguo Testamento para exponer a un hipócrita. Cuando Naamán fue sanado de lepra y quiso darle al profeta Elías mudas de ropa, oro y plata, Elías lo rechazó. Pero su sirviente Geisi corrió tras Naamán y le mintió. Segunda de Reyes 5, del 21 al 24. Así que Geisi se fue para alcanzar a Naamán. Cuando éste lo vio correr tras él, se bajó de su carro para recibirlo y lo saludó. Respondiendo al saludo, Geisi dijo, mi amo me ha enviado con este mensaje. Dos jóvenes de la comunidad de profetas acaban de llegar de la sierra de Efraín. Te pido que me des para ellos 3,000 monedas de plata y 2 mudas de ropa. ¡Qué sinvergüenza, Geisi! Por favor, llévate 6,000, respondió Naamán, e insistió en que las aceptara. Echó entonces las monedas en 2 sacos, junto con las 2 mudas de ropa, y todo esto se lo entregó a 2 criados para que lo llevaran delante de Geisi. Al llegar a la colina, Geisi tomó los sacos y los guardó en la casa. Después despidió a los hombres y estos se fueron. Naamán estaba tan emocionado de haber sido sanado que le dio el doble de la cantidad de dinero que Geisi le pidió. Y Geisi lo escondió porque era un ladrón, así como un hipócrita y un mentiroso, oh santo. Cuando Elías le preguntó a Geisi dónde había estado, él le respondió, su servidor no ha ido a ninguna parte. Elías le dijo, no estaba yo presente en espíritu cuando aquel hombre se bajó de su carro para recibirte. ¿Cómo pudo Elías estar sentado en su casa y a la vez saber lo que estaba sucediendo a varias millas de distancia? Dios se lo reveló a través de la palabra de conocimiento. Dios le dio a Elías una revelación sobrenatural de lo que había sucedido. Y esto expuso quién era Geisi, un hipócrita. La palabra de conocimiento Eliseo respecto a Siria. También en el Antiguo Testamento, una palabra de conocimiento fue dada para advertir a un rey del plan de destrucción de su enemigo. El rey de Siria, que estaba en guerra con Israel, deliberó con sus ministros y les dijo, vamos a acampar en tal lugar. Pero el hombre de Dios le envió este mensaje al rey de Israel, procura no pasar por este sitio, pues los sirios te han tendido allí una emboscada. Así que el rey de Israel envió a reconocer el lugar que el hombre de Dios le había indicado. Y en varias otras ocasiones, Eliseo le avisó al rey, de modo que éste tomó precauciones. El rey de Siria, enfurecido por lo que estaba pasando, llamó a sus ministros y les reclamó. ¿Quieren decirme quién está informando al rey de Israel? Nadie, mi señor y rey, respondió uno de ellos. El responsable es Eliseo, el profeta que está en Israel. Él es quien le comunica todo al rey de Israel, aún lo que su majestad dice en su alcoba. Cada vez que un enemigo tramaba una emboscada contra Israel, el profeta de Dios informaba a Israel de sus planes. Finalmente este rey reunió a sus sirvientes y les dijo, debe haber un traidor entre nosotros que nos está delatando. Los sirvientes respondieron, no, no es uno de nosotros. Un profeta de Dios en Israel le dice al rey de Israel lo que usted habla en su alcoba. Esto era revelación sobrenatural que Dios le dio al profeta Eliseo para advertirle el plan del enemigo de hacer daño a Israel. El profeta no podía saber lo que el rey decía en su alcoba, ni lo que estaba tramando porque no estaba allí. No, los planes fueron revelados de manera sobrenatural por la palabra de conocimiento y esto salvó a Israel del peligro. La palabra de conocimiento en el Nuevo Testamento. Ahora vemos otros ejemplos de la palabra de conocimiento en operación en el Nuevo Testamento. En primer lugar, vemos un ejemplo de la palabra de conocimiento operando en el ministerio de Jesús cuando ministró a la samaritana en Juan capítulo 4. La palabra de conocimiento a Jesús sobre la mujer en el pozo. Al tratar con la mujer en el pozo de Samaria, que se narra en Juan 4, Jesús operó en la palabra de conocimiento para convencer a una pecadora de la necesidad de un Salvador. Juan 4, versículos 7, 9, 10, 13, 19, 25 y 26. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria. Y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, me gusta más en las otras Biblias que no dicen si supieras lo que Dios te puede dar, si supieras, si conocieras el don de Dios. Que de ahora en adelante ustedes perciban al Espíritu como el don de Dios. Ese regalo mayor que podía hacernos el Señor. Véanlo como el don mayor. Agradézcanle al Padre y a Jesús. Y claro, si conocieras el que se te está pidiendo agua, no dejar nunca de conocer más y más a Jesús. Tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua que da vida. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que bebe el agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna, la salvación. Señor, dame de esa agua, para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Aquí viene el don de conocimiento. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien, has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tiene no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Ay, cuando ella oyó eso, ¿qué dijo? Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Sé que viene el Mesías al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. ¿Qué dijo Jesucristo? Ese soy yo el que habla contigo. El yo soy, le quiso decir. Yo soy el Hijo del Dios viviente. Jesús le pidió agua a esta mujer. Ella le preguntó quién era Él. A lo que respondió, si supieras lo que Dios puede dar, si conocieras el don de Dios y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Jesús dijo, el agua que yo le daré se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Esta samaritana quería esa agua. Dame esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Le dijo pensando en el agua del pozo. La samaritana estaba en una cosa. Recibe el bautismo en agua. ¿Bautismo en agua de qué? De arrepentimiento. No tenía de qué arrepentirse, pero tenía que bautizarse en agua por mandato del Padre. Pero recibió el bautismo en el Espíritu. Entonces fue lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo estaba en él y sobre él. Así es que lo que usó el Señor en la tierra fue lo que nos ha dado a nosotros gratis. Así es que él no sabía de la samaritana nada. Lo que operó en él fue el don de conocimiento, como opera en cualquiera de nosotros. La palabra de conocimiento a Pedro sobre Ananías y Zafira. En el Nuevo Testamento, la palabra de conocimiento también se utiliza para poner al descubierto la corrupción en la iglesia local. ¡Oh, santo! ¡Oh, santo! ¡Oh, santo! Mamá Sarita, ¿y por qué usted sabe eso? En Hechos capítulo 5 leemos que Ananías y Zafira habían mentido a la iglesia y al Espíritu Santo. Hechos 5 del 1 al 4. Un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías le reclamó a Pedro. ¿Cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y que te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? En ese tiempo, todo lo que ganaban se repartía entre todos. Uno no se quedaba con nada. Y aquí esta parejita hizo capum. ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hubiese sido correcto que Ananías y Zafira vendieran su propiedad y hubiesen dado solo la mitad del dinero a la iglesia, pero mintieron al respecto. Se quedaron con parte del dinero para ellos y dijeron que estaban dando todos los beneficios de la venta a la iglesia. Mientras Ananías ponía el dinero a disposición de los apóstoles, Pedro debe haberle preguntado algo así como, ¿es este el precio del terreno? Cuando Ananías respondió que sí era, Pedro preguntó, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mientas al Espíritu Santo? Toda la transacción se le reveló a Pedro mediante la palabra de conocimiento. Zafira, la esposa de Ananías, entró y lo mismo sucedió. ¿Ambos qué? Cayeron muertos el mismo día. No se le puede mentir al Espíritu. Mis experiencias con la palabra de conocimiento. Julio es el que sabe de eso, yo no sé. Mis experiencias con la palabra de conocimiento. He tenido muchas experiencias en mi ministerio en las cuales el Señor me ha utilizado con la palabra de conocimiento, dice Kenneth Hagin. Un par de años después de que fui bautizado en el Espíritu Santo, el don de la palabra de conocimiento comenzó a operar en mí. La primera manifestación ocurrió cuando estaba despidiendo el servicio una noche. Cerré mis ojos para hacer la bendición. Al hacerlo, una visión rápida apareció delante de mí. Vi a una persona en la congregación que sabía por el Espíritu Santo que se había convertido recientemente. En la visión vi a las personas con quien había estado la noche anterior y lo que había estado haciendo. Tenía menos de un mes en el Señor y había sido forzada por otras dos personas a hacer algo que estaba mal. Supe por revelación, por la palabra de conocimiento, que esta mujer sentía que Dios no la quería, ya más porque había pecado. Ella había decidido que una vez se fuera de ese servicio, no volvería más a la iglesia porque había pecado. Esa fue una visión espiritual que me llegó en un instante. Hablé con la congregación de modo que nadie más supiera lo que había sucedido, pero que esta mujer supiera que Dios la amaba y que estaba tratando con ella. Antes de terminar de hablar, esta mujer corrió al altar llorando. Supe que ella era salva, pero que no había sido llena del Espíritu. Al momento que sus rodillas tocaron el suelo, ella recibió el Espíritu Santo. Ella descubrió que el Señor sí la amaba. Otra ocasión en que el Espíritu Santo me habló por la palabra de conocimiento respecto a una que se había convertido recientemente, ocurrió en la última iglesia que pastoreé. Mientras me afeitaba una mañana, el Espíritu Santo me dijo, quiero que vayas a orar por fulano de tal, él ha pecado. Este recién convertido en un hombre de 43 años, pero hacía solo 2 semanas que había sido salvo. Había perdido la calma en el trabajo y el Espíritu Santo me mostró que había pecado y ahora estaba en su casa, acostado en su cama. Se había enfermado como resultado de haber perdido la calma. El Señor quería que lo restaurara. Aquí estaba este hombre en necesidad y el Espíritu de Dios lo sabía. No hay duda de que habían otras personas en mi congregación que también tenían necesidad, pero Dios no me envió a ministrarle a todos. Él me envió a ministrarle a este hombre y así fue restaurado. Mientras ministraba en una iglesia en Lubbock, Texas, hace ya muchos años, el Espíritu de Dios se movió sobre mí justo cuando terminaba mi mensaje. De repente me di a mí mismo diciéndole a un tipo bastante grande a quien nunca había visto antes, usted, el que está parado allá atrás junto al pasillo, párese en el pasillo. Este hombre era bastante alto y usaba botas de vaquero, lo que hacía lucir aún más alto. Estaba en el último asiento de la iglesia. Sin preguntar ni dudar, se paró en el pasillo. Me escuché a mí mismo diciéndole, antes de venir a la iglesia esta noche, le dijo a su esposa, y recomencé a decir exactamente lo que le había dicho a ella. Él no quería venir a la iglesia. Antes de terminar de hablar, él comenzó a llorar y a sollozar. Dios reveló los secretos de su corazón mediante el don de conocimiento. Este hombre corrió por el pasillo y se arrojó en el altar. Nunca había sido salvo en su vida. Su esposa lo era, pero él se resistía a aceptar la salvación de ella y los asuntos de Dios. Sin embargo, conforme fueron manifestados los secretos de su corazón, él se arrepintió y nació de nuevo. Yo no hubiese sabido lo que él dijo a su esposa antes de venir a la iglesia, de otra forma, sino por el Espíritu de Dios. Dios utilizó esa manifestación sobrenatural del Espíritu para atraer a este hombre hacia él. Recuerdo la última iglesia que pastoreamos mi esposa y yo, dice Glenn Hagan. Llevamos a nuestra sobrina de 15 años a casa para ayudarla. Mi hermana recién pasaba por un divorcio y tenía que trabajar para poder mantenerse. Sus 5 hijos pasaban mucho tiempo solos y como resultado de esto, esta niña de 15 años comenzó a andar en mala compañía. Tuve que pedir permiso a un juez para tomar custodia de ella porque se había involucrado en una pandilla y estaba a punto de tener problemas con la justicia. Mi sobrina no era cristiana y era testaruda y terca. ¡Qué raro! Por ejemplo, cuando orábamos y leíamos la Biblia, cada mañana con nuestros hijos antes de ir a la escuela, ella se paraba junto a la puerta y solo miraba. No trataba de obligarla a hacer nada, solo dejaba que estuviera allí, si eso era lo que quería. Después de un tiempo se sentaba mientras orábamos y más adelante hasta se arrodillaba y nos acompañaba mientras orábamos. Pusimos algunas reglas que ella debía seguir. Por ejemplo, solo podía salir los fines de semana y siempre debía decirnos a dónde iba. Le dije, voy a poner mi confianza en ti, pero el minuto en que me traiciones, estos privilegios terminarán. Ella tomaba clases de economía doméstica en la escuela y una vez le pusieron la tarea de preparar una comida completa para todo el consejo de la escuela. El martes en la noche dijo, estamos supuestos a reunirnos en la casa de una amiga esta noche para discutir lo que vamos a preparar y cómo vamos a decorar el salón. Supe en mi espíritu que parte de lo que decía era verdad y que otra parte era mentira. Le dije, está bien, pero debes estar en casa a más tardar a las 10. Además, no te estaciones frente a la casa con algún chico y te quedes sentada con él en el auto. La sala está abierta y puedes entrar y sentarte adentro, pero no afuera en el auto. Llegaron las 10 de la noche y ella no estaba en casa. Me fui a acostar y meditaba con los ojos cerrados cuando de repente tuve una visión. Vi a mi sobrina en la casa de su amiga. La vi bailando con otros adolescentes. De hecho, ella le enseñaba nuevos pasos de baile. Entonces, como a las 11, mi sobrina y un chico llegaron en un auto y se estacionaron frente a la casa. Mi sobrina estuvo sentada en el auto hasta las 11:30 esa noche, hasta que entró a la casa. No le dije nada a ella esa noche. Tampoco lo mencioné la mañana siguiente en el desayuno. No dije nada hasta el viernes cuando ella dijo, voy con un amigo a tomar algo. Fíjese, aquí además de que vamos a aprender sobre el don de conocimiento, vamos a aprender que hay que esperar el momento. Es muy importante esperar el momento. Fíjese cómo él estaba, con don de conocimiento, sabía lo que había hecho, estaba viéndolo todo, pero esperó el momento. Eso es una gran lección, porque cuando nos adelantamos no hay fruto. Amén. No vas a ningún lado. Estás de castigo por 30 días. No vas a ningún lado excepto a la escuela y a la iglesia. Pues me gustaría saber por qué. Igual que la samaritana, pero no tengo ningún marido. Le dije, te dije que si no me traicionabas confiaría más en ti. Sin embargo, me traicionaste. Te dije que estuvieras en casa a las 10 el martes pasado y no llegaste hasta las 11. Bueno, pero es que nos retrasamos haciendo los planes, ella dijo. Le dije, estuviste sentada fuera de la casa durante 30 minutos. Además, estabas allá enseñando a todos esos muchachos pasos de baile. ¿Quién me delató? Preguntó ella. El Espíritu Santo me lo dijo. Yo estaba acostado en la cama con los ojos cerrados cuando de repente tuve una visión. Estaba en casa de tu amiga. Te diré exactamente cómo están dispuestos los muebles. Mientras le dije cómo estaban arreglados, sus ojos iban abriendo y comenzó a tartamudear. Le dije, el Señor no mintió sobre ti, ¿verdad? No, dijo. Él no mintió, pero ellos no sabían estos nuevos pasos y pensé que sería bueno enseñárselo. Le dije, pero has traicionado mi confianza. Así es que por 30 días no irás a ningún lado, excepto a la escuela y a la iglesia. Antes de que pasaran los 30 días, ella había sido salva, bautizada en el Espíritu Santo y nunca más se ha vuelto a meter en problemas. Está lloviendo, ¿verdad? Como una ayuda poderosa en la oración efectiva, tanto para el sirviente de Dios en peligro como para aquellos que tienen necesidad espiritual. Una vez leí de un ministro y su esposa que tomaron a un adolescente en su casa después que su propia hija había crecido y se había convertido en misionera. Querían ayudar a este muchacho porque era huérfano. Obtuvieron la custodia del chico a través de un juez porque él había estado en problemas y estaba bajo la tutela de la corte. El muchacho fue salvo y lleno del Espíritu Santo, y se mantuvo en el camino cristiano durante un tiempo. Después de terminar la escuela, sin embargo, tuvo la tendencia a caer de nuevo en sus viejos hábitos, y esto le causó mucho dolor al ministro y a su esposa. Un día, el chico salió a buscar empleo. La esposa del pastor estaba en casa fregando cuando de repente sintió la necesidad de orar. Ella no sabía lo que sucedía, pero se detuvo en medio de sus oficios y comenzó a orar fervientemente. Mientras oraba en el espíritu, esta madre tuvo una visión donde vio al joven en el centro de la ciudad entrando en una sala de billar. En esos días, los billares no eran lugares buenos. Ella oró intensamente por él. Entonces, en la visión... ella vio que entró como un metro. De repente se detuvo, dio media vuelta y volvió a salir por la puerta y continuó caminando por la calle. Entonces la visión terminó. Ella comenzó a cantar y a regocijarse en el espíritu porque sabía que había obtenido la victoria. Entonces se levantó y continuó haciendo sus quehaceres. Esa tarde el chico entró, la besó en la mejilla y le dijo, bueno mamá, tuve una gran victoria hoy. Y además consiguió un empleo. Ella le dijo, te diré cuál es la victoria que tuviste hoy. Y le contó cómo había comenzado a entrar al salón de billar y cómo, habiendo entrado un metro, dio media vuelta y volvió a salir. Él dijo, eso es exactamente lo que sucedió. Esto era una revelación sobrenatural de la palabra de conocimiento y fue una ayuda poderosa en la oración. Esta madre no hubiese sabido los detalles a menos que no fuera por el Espíritu de Dios. Todos necesitamos que los dones del Espíritu operen en cada área de nuestra vida. Los padres de adolescentes, especialmente, necesitan la guía del Espíritu Santo. y la operación de los dones del Espíritu en estos tiempos agitados. Padres, 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 oigan todo esto y pónganlo en práctica. Ya pedirle al Señor, como dice Él, que deseen, que anhelen. Señor, lo que yo deseo y lo que yo anhelo es que mis hijos se conviertan. Yo deseo el don de conocimiento para saber el orar por si están en peligro y que tú me reveles cuál es el peligro. Los que tienen los niños chiquitos tienen la ventaja de que pueden comenzar ahora a caminar sabiendo la importancia de que los dones se manifiesten para que no sufran tanto como se sufre con los adolescentes. La palabra de conocimiento puede utilizarse también para revelar enfermedad y la presencia de espíritus malignos. Por ejemplo, en mi propio ministerio, dice Kenneth Hagin, podía saber algunas veces por la palabra de conocimiento cuando un espíritu maligno hacía presión en el cuerpo de una persona enferma. Desde luego, si la persona que le ministraba era creyente, este espíritu maligno estaba solo en su cuerpo, no en su espíritu. Hablaba a este espíritu y le ordenaba irse en el nombre de Jesús y esa persona se sanaba. Una persona de mente liberada por la palabra de conocimiento. Muchas veces un espíritu maligno está envuelto en casos de demencia, aunque no siempre es así. Una persona puede estar enferma mentalmente, así como lo puede estar físicamente. Cada vez que una persona tiene dolor de estómago, por ejemplo, no significa que un espíritu maligno tiene opresión en ella o que un demonio está presente en su cuerpo. Puede haber un sinnúmero de causas en lo natural por las cuales existe este mal físico en particular. Pero por otra parte, un espíritu maligno pudiera también estar presente trayendo la enfermedad o el mal. La primera experiencia que en este tema ocurrió mientras mi esposo y yo pastoreábamos una iglesia en Texas. Una mujer trajo a su hermana a su casa de un sanatorio. El doctor le dijo a esta mujer que su hermana no recobraría la cordura y que necesitaría permanecer al cuidado de una institución. Esta mujer demente era muy violenta. Había intentado quitarse la vida ella misma y a otros, y durante más de 2 años había estado cerrada en una celda acojinada. Una celda acojinada es para que no se dieran golpes, porque se dan golpes. Por falta de exposición a la luz solar y el poco ejercicio, su salud en general se deterioró. Los doctores dijeron que no creían que volvería a ser violenta, pero que necesitaría estar ingresada en un sanatorio. Le permitieron a su hermana llevarla a la casa con un permiso de 2 semanas para que pudiera tomar sol y hacer algo de ejercicios. No obstante, si el sol y los ejercicios y el cambio de ambiente no mejoraba su salud, los médicos le dijeron que no viviría mucho tiempo más. Se había desgastado hasta que ya casi no quedaba nada. Su hermana la trajo a la casa pastoral y mientras orábamos, el Espíritu de Dios me dijo que fuera y me parara frente a ella y dijera, sale espíritu sucio en el nombre de Jesús. Nunca en mi vida había hecho algo como esto. Durante algunos años había estado familiarizado con esta área de la oración sobrenatural para la sanidad de las personas. Pero el operar los dones del Espíritu en esta área era algo nuevo para mí y yo me resistía. Quería estar seguro de que el Señor me estaba hablando, aunque percibía que sí lo estaba haciendo. Después de persuadirme, me paré enfrente de esta mujer y dije, sal de ella, espíritu sucio, en el nombre de Jesús. Se me había revelado que su problema era provocado por un espíritu sucio. Esta revelación vino por la palabra de conocimiento, no el discernimiento de espíritu, ya que no vi ningún espíritu. Discutiremos este don de discernimiento de espíritu más adelante. Pero el Espíritu Santo sí me dio la sabiduría de la presencia de un espíritu maligno que causaba la demencia. No importa cómo la presencia de un espíritu maligno se le revela a otra persona. Se necesita fe para tratar con esto y muchas veces el don de fe estará operando. Por ejemplo, cuando dije, sal de ella espíritu sucio en el nombre de Jesús, no había una manifestación visible. No tenía constancia de algún cambio en la apariencia de esta mujer o en el modo en que se comportaba. Sus ojos no se veían diferentes. Estaba tal como estaba antes, pero sabía que había dado una orden en fe y que la mujer había sido liberada. 48 horas más tarde, llamó la hermana de esta mujer: hermano Hagan, ore. Mi hermana tiene unos ataques terribles, tal como los tenía cuando perdió la cordura. ¿Se acuerdan de un ejemplo de Jesucristo que fue más o menos igual? Cuando él oró y reprendió y todo, la mujer se quedó como muerta. Pero él se quedó tranquilo, como diciendo, ya yo reprendí, ya yo hablé y ella tiene que sanarse. Esta noticia no me preocupó en lo más mínimo, porque en mi interior había una fe sobrenatural o un conocimiento que me sostenía y que iba más allá de mí en lo natural. Era más que la fe ordinaria, era el don de fe en operación. Discutiremos este don de fe en el capítulo 15. De manera casual le dije a ella, no se preocupe, hablé la palabra de fe y lo que dije tiene que suceder. El diablo sabe que se tiene que ir. ¿Ha leído alguna vez en la Biblia que cuando Jesús le dijo a un espíritu maligno, este es el ejemplo, que se fuera de una persona, a veces el espíritu tiraba a la persona y la quebraba? El diablo sabe que se tiene que ir. Cuando termine el ataque, ese espíritu maligno se habrá ido y su hermana no tendrá otro ataque jamás. Ella estará bien. Ciertamente, cuando terminó el ataque, la mente de esta mujer estaba clara. Tuvieron que llevarla de vuelta a la institución, ya que aún estaba en custodia del sanatorio. Pero el psiquiatra la examinó y le dio de alta. La declaró sana. Esto sucedió hace ya muchos años. Nos hemos mantenido en contacto con ella y aún está bien. Esta fue una manifestación de la palabra de conocimiento y el don de fe, operando juntos para librar a esta mujer. Recuerden, la revelación que trae la palabra de conocimiento nunca es en tiempo futuro, es siempre en presente o en pasado. La palabra de sabiduría, por otro lado, revela los planes y propósitos sobre el futuro. La sabiduría te habla del futuro y el don de conocimiento del pasado y del presente. Mediante la manifestación del don de la palabra de conocimiento, la iglesia puede ser purificada. El angustiado puede ser consolado. Los santos animados. La propiedad perdida recuperada. Los planes del enemigo deshechos y el Señor Jesús glorificado. Amén, amén. Amén. Gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo, haciendo la obra en nosotros, Espíritu Santo. Gracias, gracias, gracias. Amén. Ahora todo, con mucho cuidado, atamos todo espíritu de accidente, de muerte, destrucción, desgracia, todo gobernador de las tinieblas de este mundo, toda potestad, todo principado, en el nombre de Jesús, en todos los que estamos aquí. Amén. Los atamos y soltamos los ángeles. Y el Espíritu Santo está en nosotros y sobre nosotros. Aleluya. Y el Salmo 91 es para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.